Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a los de la zona de Granada. Aquí estamos para la presentación del libro No vuelva a decir que es imposible, tragedia y milagro del Granada Club de Fútbol. Bueno, primero saludar a todos. Hoy es miércoles 21 de septiembre y hay que agradecer a todos los asistentes en primer lugar, al Hotel Corona, una vez más, que es nuestra casa, y a cualquiera que nos siga desde el resto del mundo a través de 5001radio.net, que está en el aire. Por supuesto, tenemos que agradecer la asistencia a todos y presentar a los que comparten la mesa esta tarde con nosotros. Por orden de los que van a hablar, tenemos a Carlos Landa, vicepresidente de la Asociación de la Prensa Deportiva. Gracias, Carlos.
Buenas tardes.
Tenemos a Gonzalo Capa, redactor cultural del diario Granada Hoy. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes.
Tenemos a Andrés Cárdenas, destacado periodista del periódico Ideal y uno de los escritores más populares de Granada. Buenas tardes, Andrés.
Buenas.
Por supuesto, tenemos a Ali Calderón aquí a mi izquierda, que tengo aquí anotado que es el poeta, un joven poeta mexicano, el más importante de su país, y que ha participado en este epílogo, en este libro, con un epílogo más que interesante, que ahora nos contará un poquito. Buenas tardes, Ali. Y por supuesto a Fernando Valverde, que es el protagonista. Buenas tardes, Fernando. A mí solo decir una cosa, y es que quisiera dar las gracias a Fernando Valverde por invitarme a que esté aquí con él sentado. Yo solamente me gustaría decir que yo conocí a Fernando Valverde un 22 de junio de 2008, en el que, en una columna que se llamaba El Último Minuto, apareció un artículo que se llamaba Araquiri a la murciana, muy al hilo con este libro que se presenta hoy. En aquel artículo de Fernando, pues es curioso que hablamos de, he dicho 22 de diciembre, he dicho junio es diciembre, 22 de diciembre. Recuerdo que el Granada estaba en puesto de descenso de tercera división, en segunda vez puesto de descenso para bajar a tercera tras ese partido, y en aquella columna del Último Minuto, por primera vez Fernando fue capaz de contar lo que muchos granadistas vivíamos en la sombra y parecíamos bichos raros por defender que queríamos fútbol profesional, pero fútbol profesional con nuestro escudo, con nuestro equipo, el 5001, y éramos bichos raros porque hoy se puede contar, porque lo dice el libro perfectamente, que hubo alguien que fue capaz de decir que el Granada Club de Fútbol es el que queríamos, y ese fue Fernando. Yo recuerdo que leí aquellas letras varias veces porque no me lo creía. Las fuerzas vivas de la ciudad entonces no querían a Granada de ninguna manera. Eso no es nada nuevo. Gracias a este libro, ahora lo cuenta aquí Fernando, él lo va a explicar. Y bueno, aquello fue un principio de historia de amor entre Fernando y yo, que sigue hasta hoy, por eso estoy aquí sentado con él, al que agradezco. Y bueno, todo comenzó ese 22 de diciembre, así que bueno, después de la Araquiri a la murciana vino el lanzador de piedra, el estadista torpe, justicia poética y otros títulos que ya son historia del granadinismo. Y bueno, sin más entretenerme, puesto que Fernando nos ha dado un esquema de tiempo perfecto, lo que vamos a hacer es pasar a Carlos Landa, que va a ser el primero que va a hablar. Así que Carlos, buenas tardes, todo tuyo.
Pues muy buenas tardes, pues para mí este día es un orgullo y una satisfacción estar en este acto tan importante para un amigo que, más que un amigo para mí, es un hermano, uno de los grandes escritores que tiene Granada, uno de los granadistas no al 100%, sino al 120%, una persona que empezó conmigo en La Opinión un proyecto que, como todo el mundo sabe, pues se truncó por, bueno, causas de fuerza mayor, dicen, ¿no? Fue un ERE en toda regla. Y bueno, nuestra amistad ha seguido continuando en una fecha como es la de hoy, ¿no? El 21 de septiembre, se nos marcha el verano. Una fecha importante para Fernando porque ve la luz en su libro. Una fecha también muy importante para mí porque hace 47 años se casaron mis padres y por fortuna justo nueve meses después vine yo. Llegó a venir un poquito antes, la cosa hubiese cambiado un poco, ¿no? Bueno, ¿qué decir de Fernando Valverde? Fernando Valverde, pues desde muy crío, ha ido al Granada Club de Fútbol, lo ha mamado. Es, yo creo que también historia paralela a los últimos años del conjunto rojiblanco. Hace poco, el lunes, vimos la luz de otro libro, Los años del Pichichi, de Ramón Ramos, y Ramón Ramos tuvo la deferencia de acordarse de Fernando Valverde para este momento tan importante también para él, para el miércoles. Decía Ramón Ramos, dice, para mí fue muy fácil el vivir esa época gloriosa, pero era muy fácil subirse al carro cuando Granada estaba en primera, la época que se iba a jugar la UEFA, que teníamos el Pichichi, que era todo glorioso, ¿no? Lo difícil es lo que os va a contar Fernando en el libro, y que lo cuenta claramente. Dice que hasta las comas son verdad. Yo me lo creo, porque todo lo que dice Fernando lo hice de corazón y lo hice a más no poder. Y recuerdo también para el gran capitán del Granada de Fútbol ahora, ¿no?, Manuel Lucena, que Manuel Lucena casi ha vivido paralelamente pues lo que ha sido la tragedia y el milagro del Granada de Fútbol junto a las letras de Fernando Valverde. Decía Manuel Lucena, dice, refleja lo que significa el sentimiento granadinista, y de veras que el sentimiento granadinista se refleja en Fernando Valverde. Muchas gracias.
Tenemos a Gonzalo Capa también entre nosotros. Gonzalo, pues tú tienes además todos los micros ahí, sí, por estar en medio, así que todo tuyo, Gonzalo.
Bueno, una de las cosas que más me gustan de Fernando es que no esconde el marca entre un ejemplar del País y otro de la revista editorial cuando pasea por la calle. Lo lleva con orgullo, pese a ser poeta y muy premiado además. Fernando y yo pertenecemos a una generación a la que cuando nuestros mayores nos hablaban de Granada en primera casi creíamos que nos mentían, que era una mentira piadosa, que era un cuento para niños. Y es verdad que era un cuento, porque cuando pasa el tiempo y los recuerdos futbolísticos amarillean, deja de ser un deporte para ser literatura. Y en este libro Fernando da un paso más y consigue que las imágenes del ascenso a primera, que él vio en directo y yo en HD, tengan ahora un color sepia. Lo ha transformado en literatura. Me quedo con la anécdota de que cuenta el portero húngaro Alberti, que llegó a Granada a comienzos de los 40, huyendo de los nazis, porque era judío. Los aficionados de los Carmenes le tiraban naranjas, que él, como en aquella época los porteros no llevaban guantes, pues las partía por la mitad y las succionaba. Hoy en día, si no le tiran una lata de caviar, ningún portero evidentemente va. El caso es que huyó de Auschwitz, pero murió en Granada en el 42 por beber agua de una manguera. Y al partido siguiente, que el Granada jugó en los Cármenes, los aficionados pusieron toda su área repleta de naranjas. Y este es el fútbol que nos gusta a Fernando y a mí, y es la literatura que nos gusta a Fernando y a mí. Gracias.
Un impasse. ¿Le han puesto el naranjo al final en los Cármenes, Fernando?
No, se lo hay.
Lo pediste, ¿no?
Ojalá se lo pongan algún día.
Lo pediste en uno de tus artículos.
Y de todos los aficionados, los que vivieron esos años y apoyaron a mi hermano. A lo mejor algún día ponen el naranjo.
Bueno, está adelantando al que lea el libro, ya se va a enterar esa reivindicación de Fernando. Tenemos también con nosotros a Andrés Cárdenas, que tiene ahí preparado una letrilla, así que ahí todo tuyo, ¿eh?
20 folios, no.
Tiene 5 minutos más.
3 folios, seguro. Es que a mí me gusta escribirlo porque luego. Hoy no he dicho nada de lo que quería. Siempre cuando hablo sin guión.
Yo soy un hombre de letras, yo no soy un guión.
Bien. El poeta Luis García Montero dice en el prólogo de este libro que vamos a presentar hoy, que estamos presentando, que no vio un gol de Almagro en las postrimerías de un partido de Granada contra el Real Madrid, porque la gente se puso de pie y él, que era un niño, entre el bosque de cuerpos y gabardina, no pudo contemplar cómo la pelota entraba en la portería. Dice Luis, una parte de mi forma de ser empezó a formarse en aquellos instantes. Fernando, el autor de este apasionado libro, dice que un día que fue con su abuelo al viejo estadio de los Cármenes, un aficionado le dijo, en el tiempo de descuento, que no se marchara todavía del campo porque Granada iba a marcar 2 goles. Y así fue, sucedió que marcó 2 goles en el tiempo de descuento. Desde aquel día Fernando cree en la magia del fútbol. Si de lo que se trata es de contar historias en las que el Granada Club de Fútbol ha sido útil para muchos, para unas vidas, aquí va la mía. Mi padre me trajo desde Bailén a Granada a ver un partido de este equipo. Yo era de esos niños que en los años 50 y 60 soñaban con ser torero o futbolista. Era un sueño casi general. Por entonces yo padecía frenillo y como tal se me resistían la R, incluso todavía, pero bueno, odiaba esa letra que hacía que mi lengua rebalara en el paladar y me impedía que la pronunciara correctamente. Por eso mi padre me había puesto un ejercicio en el autobús que nos traía a Granada. Tenía que aprenderme la alineación del Granada en la que estaban 2 jugadores que llevaban en medio esa odiosa letra, Barrachina y Barranechea. Fue el primero el que metió esa tarde 2 goles y el que conseguiría que el estadio coreara su nombre. Yo también lo grité. Aquella tarde creo que desapareció mi frenillo. todos, absolutamente todos los que hemos ido a un estadio o a un campo de fútbol de niños, con nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros seres queridos, tenemos un recuerdo imborrable que nos permite amar este deporte y saber que, a una edad determinada, en ningún otro sitio se puede aprender más que en un campo de fútbol. Y si no, lean cómo Fernando Valverde hacía novillos del colegio en el que estaba para ver a estrenar Granada. Aquellas salidas solitarias para dar de comer a su pasión seguramente lo han convertido en lo que es hoy: un poeta, un escritor que es capaz de amar las cosas predecibles, tal vez para evitar el miedo y el dolor. Hace poco, en un partido importante del Granada contra el Elche, el periódico en el que trabajo me envió a hacer una crónica de ambiente del partido en el que nuestro Granada se jugaba el ascenso. Me llevé a dos sobrinos que tengo, que están en edad de soñar y que estoy seguro que siempre recordarán el día en que su tío los llevó a un estadio de fútbol. Ese día encontré a Nito en la grada, como un aficionado más que apuntaba algo en un papel. Nito era un portero mítico aquí en Granada por aquellos entonces. Alguien me dijo que era aquel mítico cancerbero del Granada que tenía fama de loco y que fue trofeo Zamora por ser el portero menos goleado en dos temporadas. Me acerqué a él con la intención de tener un motivo para mi crónica. Le pregunté qué apuntaba en el papel y me dijo algo que recordaré mientras viva: es la alineación del Granada, no quiero olvidarme. A él, el público, la mayoría del público, ya lo ha olvidado. Sin embargo, Nito no quería que la memoria le fallase a la hora de nombrar a aquellos jóvenes que habían subido de nuevo a Granada a Primera División. Pues para que nadie se olvide de los males por lo que ha pasado este equipo, que ha estado vagando casi 20 o 30 años por categorías inferiores, Fernando ha escrito este libro. Está lleno de granadinismo y de buena literatura. Hay anécdotas y curiosidades que hacen que el que lo empiece lo acabe casi de un tirón. Fernando Valverde, como buen filipino, integrante de aquel puñado de personas que siempre han creído en Granada, nos cuenta con el corazón en una mano y la pluma en la otra todos aquellos sentimientos que han rodeado a este equipo y los avatares por lo que ha pasado hasta llegar al título que tiene. No vuelvas a decir que es imposible. En la mezcla de lo personal y lo que ya es historia, Fernando ha conseguido hilvanar unos capítulos que pueden resultar imprescindibles para aquellos que quieran comprender las pasiones de esta ciudad. Tal vez le falte ese titular que dio Manuel Lucena en el primer partido que perdimos con el Betis, en el último minuto. Lo dice el Granada hoy: teníamos un punto y al final polla. No hay. Pero ya acabo. Pero estoy seguro que vendrán victorias que harán creer a muchos aficionados que Granada es la polla. Y no, Fernando, el tiempo detenido no es mejor que el futuro. Sobre todo porque tú y el Granada Club de Fútbol sí que tenéis futuro. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora lo que va a pasar es que os voy a pedir a todos los presentes, que seguro que estuvisteis en Los Cármenes hace, yo ya no sé si dos meses o cuánto hace esto, y en especial por Ali Calderón, que estaba en México ese día, y Fernando ha querido que preparemos este vídeo, que vamos a ver ahora, son 10 minutos, pero que se va a hacer volado, y bueno, como vamos a revivir algo que todos vivimos, Ali Calderón especialmente lo vivió en un taxi, creo recordar.
Yo estaba manejando en Ciudad de México, una ciudad de 22 millones de habitantes, con un tráfico impresionante, un embotellamiento espantoso, un embotellamiento de dos horas. Yo tenía el móvil en el internet, escuchando Radio Marca Digital. Ya habían pasado los penaltis fallados por Dani Benítez. Ya había llegado el momento decisivo, ¿no? Ya estaba en la tanda de penaltis. Y me acuerdo mucho, particularmente, de lo que dijo el comentarista de Radio Marca. Dijo: es que nunca ha sufrido tanto como los granadinos, ¿no? Nunca nadie ha sufrido tanto como los granadinos. Y claro, un poco ese espíritu andaluz que se sentía de sufrimiento y todo eso estaba presente ahí. Y cuando calificaron, me pareció que esta historia era digna de épica, digna de la Iliada, de Ulises, de Ajax, o sea, digna de contar. Es lo que me parece muy interesante antes de ir al video de este libro. Es una especie de biografía sentimental del equipo de fútbol, pero también de Fernando. la historia de Granada con esa intensidad emotiva, la altura emotiva que tiene este libro y que ustedes han visto en las gradas, no podía ser contada sino por un poeta. Y yo creo que la contó magníficamente bien.
Vamos a dar la vuelta a la mesa porque había dos posibilidades, que nos diéramos la vuelta a la mesa o que nos dieran la vuelta a todos, y al final hemos pensado que mejor nosotros damos la vuelta y vamos a vivir el momento, ¿eh?
Ahí va Fabián Orellana, ¡gol! ¡Gol de Fabián Orellana! El 1-0 marcó Fabián, que ya marcó el gol del partido.
Fernando.
Venga, Paco.
Seis por aquí de fondo, son los propios jugadores de Granada, todos los del banquillo.
Trasorra,
venga, pues vamos, Paco.
Trasorra va a lanzar.
Que viene, se me mueve la silla, no sé qué ocurre. Venga, vamos, que viene penalti del Celta. El Granada, como decía Luis, ha hecho lo suyo, que ha marcado. Pues venga, vamos ahora.
Venga, Roberto, estamos todo el estadio contigo, todo Granada contigo. Trasorra. Gol. Engañó a Roberto. Qué bien lo lanzó.
Va Carlos Calvo.
1-1.
Venga, Carlos Calvo, 5.001 radio contando la tanda de penalti. No hay quien pueda. Los Transilium y lo que haga falta. Venga, vamos a ver. Venga, que va Carlos Calvo a tirar el segundo penalti. Venga, vamos. 5.001, Paco Felipe.
Ahí se acerca. Agarra la pelota en el punto de penalti. Carlos Calvo ya toma carrerilla. Joel bajo palos. Carlos Calvo. Fuera. A la grada lo mandó Carlos Calvo. Qué mala suerte que está teniendo Carlos Calvo. Falló Carlos Calvo. Venga, hay que apoyar, ahí va Roberto a darle un abrazo a Carlos Calvo, el que se acerca ahora al balón. Vamos a ver quién es. No lo vemos bien el dorsal, parece que es Alex López. Sí, Alex López, el dorsal número 29. Alex López, el que va a lanzar el segundo penalti a favor del Celta. Roberto bajo palos, falló el anterior Carlos Calvo. Qué importante sería ahora que Alex López fallara también el suyo. Roberto Alex López, golazo. Se tiró por buena zona Roberto Fernández, pero Alex López marcó el penalti.
2-1.
Abel Gómez se acerca. 2-1. Para lanzar el
2-1, dos penaltis cada equipo. 2-1 ganando el Celta. Ha fallado Carlos Calvo y el Celta ha metido por ahora los dos, pero bueno, quedan todavía 6 penaltis, queda mucho. Venga, no pasa nada. Venga, vamos a Abel Gómez a marcar. Venga,
Abel, el guante del Granada, el que saca toda la jugada y a balón parado, acompañado de Dani Benítez. Abel, lo tienes que meter. Joel bajo palos, Abel, carrerilla, Abel, gol. Engañó a Joel. Gol. El 2-2 en el marcador. Va ahora, vamos a ver quién es. Iago Aspas, parece, ¿no?
Venga, pues van 2-2, pero un penalti más para el Granada por ahora. Pero venga, tenemos la ventaja de que queda que lanzar este penalti. Venga, vamos, Granada, vamos, Roberto, vamos.
Iago Aspas, Iago Aspas con Roberto, los dos frente a frente. Ya sabemos lo que pasó el otro día. Iago Aspas se puede resarcir ahí, Roberto. Venga, que se lo merece Roberto. Iago Aspas ahí con la zurda. Roberto, gol. Se tiró de nuevo Roberto.
Hace callar al público, increíble la poca vergüenza y poca educación de este futbolista.
Y tarjeta amarilla para Iago Aspas.
Pues claro que sí, tarjeta amarilla por lo que ha hecho. Ha salido a la grada, no es lógico que
ahora sí, además, que a la calle,
además,
ahora sí que a la
y
calle
expulsión.
Claro,
no es lógico lo que ha hecho el chaval, porque mira, encima de cómo lo que hizo en el partido de ida, mira, ahora los jugadores del
Dani
Granada,
Benítez el cuarto,
ahí van los jugadores a por él. La verdad es que bueno, no es normal lo que está pasando, porque el chaval ha metido su gol, ha metido un golazo,
sí, pero
y tenía
mandado
que irse.
Pero ha mandado de callar al público, eso tampoco se puede hacer, ¿eh?
No, está claro. Bueno, va a tirar Dani Benítez su tercer penalti de la tarde. Venga.
Dani Benítez va a lanzar el penalti. Vaya bronca que se está llevando Iago Aspas. Está el marcador de momento 2-3 para el Celta de Vigo. va a lanzar Dani Benítez el cuarto penalti del Granada. Dani Benítez ahí pide el balón no sabemos dónde está. Ahí Carlos Calvo está en el centro del campo, pero con la vista perdida. Ahí Carlos, vamos a ver si le dan un balón a Dani Benítez.
Han tirado tres penaltis cada equipo, gana el Celta 3-2 ahora mismo. Venga, pues vamos a ver, venga. Va a tirar.
Ahí le dan un balón a Dani Benítez. Dani Benítez se va a lanzar el penalti. Es el cuarto lanzamiento a favor del Granada. Tres de momento ha lanzado el Celta. Los tres lo ha metido Dani Benítez. Ahí la carrera de Dani. Dani, gol. Gol de Dani Benítez. Iguala el marcador a tres. Y ahora va Quique de Lucas a lanzar el cuarto para el Celta de Vigo.
Lleva cuatro penaltis tirados el Granada, ha marcado tres penaltis el Celta, ha marcado los tres, ahora mismo 3-3, pero un penalti más el Granada. Venga, vamos, que uno de los dos, que el del Celta lo va a fallar, Felipe, va a fallar uno de los dos.
Seguro que sí.
Va a fallar uno de los dos, Luis.
El experimento. Yo miro y digo, es que el Celta no tiene ninguno malo. Es que ya ha tirado otra zorra ahora de Lucas, madre mía. ¿Verdad?
Pues el veterano la va a fallar, seguro. Venga. Ahí está Quique de Lucas con su bota naranja.
Venga,
Roberto bajo palo. Quique de Lucas. Gol. Madre mía, cómo lo ha lanzado Quique de Lucas. Ha marcado el 3-4 en el marcador. De momento el Celta.
Bueno, pues, primera bola de partido.
Efectivamente, no podemos fallar.
Bola de partido. Set ball, como se diría.
Match ball.
Bueno, sí, match ball, efectivamente. Porque va Óscar Pérez y es el quinto penalti del Granada. Tiene que marcarlo y que luego falle el Celta. Vamos a ver porque... Bueno,
Óscar Pérez la va a meter, que es lo principal, lo primero que va a suceder. Óscar Pérez ha puesto el balón en el punto de penalti. Óscar Pérez toma carrerilla. Ahí el árbitro que pita, Óscar Pérez. ¡Gol! Óscar Pérez marcó el 4-4 y ahora sí ha llegado el momento de la verdad. Michu va a lanzar el quinto y último para el Celta de Vigo. Si lo para Roberto, seguirá la tanda. Vamos a ver, Roberto.
Venga.
Óscar Pérez metió el cuarto del Granada.
Paco,
ya ha lanzado los cinco.
Dime. Una última impresión, ¿qué pasa ahí en el banquillo?
Esto es una tensión horrible.
Venga, horrible la tensión, venga. Vamos, Roberto, estamos contigo, todo el estadio contigo, todo 5001 Radio, todo Radio Cajar. Venga, vamos, Roberto, contigo.
Michu toma carrerilla, Michu. ¡Fuera! ¡Fuera Michu! ¡Fuera Michu! ¡Fuera Michu! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Michu! 4-4, iremos a la muerte súbita. Michu falló el decisivo. No podía ser tan cruel esto. Iremos a la muerte súbita en los penaltis. Vamos a ver quién tira el sexto del Granada. De momento no se acerca nadie. Está Fabri hablando ahí con el juez de línea. Vamos a ver con el cuarto árbitro. Michu falló y es Roberto, ¿eh? Roberto el que va a patear. Roberto el que va a lanzar. Roberto el que va a
Roberto
lanzar
va
el
lanzar.
Sexto.
Venga, Roberto.
El portero del Granada. Portero contra portero. Roberto Joel. Roberto. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Roberto! Adivinó la intención Joel, pero no pudo pararlo. Roberto marcó el sexto del Granada. 5-4 de momento a favor del Granada. Roberto marcó el 5-4. Vamos a ver quién lanza ahora. Es el dorsal número 24. El dorsal número 24, Catalá, el central del Celta. Catalá ahora tiene toda la presión. Si para Roberto, el Granada estará en la final por el ascenso a primera. Catalá toda carrerilla, Catalá dispara. Para Roberto. El Granada se mete en la liguilla en el último partido con la primera división. ¡Paró Roberto! Fabri, todo el mundo se abraza. Bueno, pues, el Celta tumbado en el suelo cuando mejor lo tenía el Celta.
Cuando bueno, pues hemos recordado esos penaltis, hemos intentado recordar ese momento que la verdad es que es historia del Granada y es con el que acaba el libro de Fernando Valverde. Así que bueno, vamos a poner los micros aquí que no volvamos a tener problemas. Decía yo que estos penaltis quería Fernando que se pusieran para que Ali Calderón los viera aquí con todos. La verdad es que cuando leáis el libro veréis que en el epílogo del libro Ali Calderón es un hombre que entiende de tandas de penaltis bastante. Por ello esto, y bueno, pues todo tuyo. Te toca, es tu turno, Ali.
Gracias. Yo creo que todos coincidimos en que no podía ser más dramática la tanda de penaltis, ¿no? Tuvo todo. Estuvieron abajo en el marcador, los presionaron, los penaltis de Celta estuvieron magníficamente cobrados, pero magníficamente cobrados, era imposible. Roberto detuvo un penalti, anotó otro, el gol a Lopanenka en el momento el del extremo, o sea, más dramático imposible. Pero creo que por eso mismo, es el espíritu de este equipo, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. En mayo pasado, cuando vine por primera vez a esta ciudad, me di cuenta que había algo en el ambiente, y al principio no entendía bien qué estaba sucediendo, y conforme pasaron los días, fui entendiendo la situación perfectamente. Luego hubo un día en que preferimos ver al Granada que a Vargas Llosa, porque lo ameritaba, muy premio Nobel, pero las cosas que uno ve en el estadio, el sentimiento, la emoción que uno ve en el estadio, no te la enseñan en ningún otro sitio, ¿no? En ningún otro sitio. Entonces, poco a poco me fui enamorando de la afición del Granada, de la historia que me contó Fernando, de que estuvieron al borde del abismo, que estuvieron a punto de caer, ¿no? De desaparecer, que hubo años en que jugaron en distintas categorías, ascendiendo. Me enseñó un día su cartera Fernando y tenía el pasto de la cancha de Alcorcón. Y dije, ¡qué maravilla! O sea, y ser parte de un club así a mí me parecía fantástico.
En México tenéis uno parecido, ¿no? Un club, el tuyo, ¿no?
Sí, sufre también. Pero fíjate, decía el poema, el poeta, más bien el premio Nobel Albert Camus, francés, decía que todo lo que debe aprender un hombre sobre la vida, que los mayores valores que tiene un hombre en la vida, los aprende normalmente en el fútbol, jugándolo como aficionado, pero en el fútbol, la fe, la convicción, la solidaridad, etcétera, etcétera, en el fútbol. Ahí, en el libro de Fernando, me parece que además, como decía hace rato, hay una biografía sentimental del club, pero de él mismo. A mí me parece súper emotivo y súper amoroso la manera en que va recordando cómo el abuelo lo llevaba a la cancha, o cómo ahora va con sus hermanos a los ascensos, los días peligrosos, los días de Elche, por ejemplo, de las piedras y todo eso. Es decir, ¿qué hace el fútbol? Une, solidariza. Qué maravilla que en esta época algo pueda unir y solidarizar, al margen de que también divide el fútbol, lo que sea. Esa es una oportunidad maravillosa. Yo le quería preguntar a Fernando aquí, ¿cuál fue, uno, el primer recuerdo que tuvo del Granada? Y dos, ¿por qué te hiciste hincha del Granada? ¿En qué momento supiste que tu corazón era rojiblanco?
Bueno, muchísimas gracias. Antes de contestar, Ali, pues quería daros las gracias a todos por venir al Hotel Corona, que nos ha recibido y que siempre nos recibe de forma estupenda, a Fernando y a los amigos de 5001 Radio, porque no solo por este tinglado maravilloso que nos han montado hoy, sino porque siempre han estado ahí, han tenido la convicción y la fe y han defendido esta historia del Granada a muerte. Y por eso se han granjeado muchos enemigos y los llaman radicales y talibanes y todo tipo de cosas, pero son una gente fantástica que se merece todo y se merece disfrutar de la primera división como lo están haciendo con un corazón tan grande. Quiero dar las gracias también a Granada hoy porque me cedió las imágenes que hay en el libro y la verdad es que me abrieron las puertas del periódico como si fuera uno más de los que trabajaban allí. a la editorial Comares, que ha hecho un estupendo trabajo. El agradecimiento va para largo, el tema agradecimiento. En especial a Miguel Ángel del Arco, que me ha soportado, porque yo soy un histérico, aunque no lo crean. La verdad es que he sido muy meticuloso con la edición del libro y desde el principio le da muchísima guerra. Andrés Cárdenas, porque fue la primera persona que realmente creyó en mí. Yo siendo prácticamente un niño, bueno, ya un niño con grano, un adolescente ya, ¿no? Con 18 años acudí al periódico, a él, con mucha inocencia y sin ser consciente de cómo suceden realmente las cosas, creyendo en la autenticidad y en la limpieza de las personas, y precisamente fui a dar con una de las personas más auténticas y más limpias de todas las que he dado en mi vida, que fue Andrés Cárdenas. Yo me presenté un día en el periódico a pedirle que me echara una mano porque quería ser periodista y quería escribir en un periódico, y no se lo van a creer, pero se lo van a creer porque conocen a Andrés, pero Andrés me abrió las puertas del periódico y me invitó a escribir y me ayudó y me fue corrigiendo y fue un padrino inmejorable, como seguro que no voy a tener otro. Entonces él ya presentó mi primer libro de poemas y para mí ha sido un orgullo y algo que me emociona muchísimo que haya estado aquí. Y luego está también Carlos, que luego fue mi jefe de deporte de la Opinión de Granada. Y además, Carlos me corregía las comas. No es sencillo tener a un jefe de deportes que corrija a un poeta. Pues tengo que reconocer que de Carlos aprendí muchísimo y sobre todo que todavía se puede hacer el periodismo con absoluta dignidad e integridad, que es como él lo practicaba. Y es algo que resulta emocionante porque el periodismo es algo que con el tiempo a mí me ha ido desilusionando bastante por el servilismo que hay, por el afán de protagonismo de algunos periodistas. Y uno de repente se encuentra con gente como Andrés y con Carlos y de alguna forma se reconcilia con esa profesión que uno teme que esté prácticamente muerta o en estado comatoso. También dar las gracias a Ramón Ramos, el que fuera director de Granada Hoy, y recomendar su libro porque yo voy a decir que Andrés es una persona muy generosa y que sabe. Ramón es una persona muy generosa y que sabe el Granada mucho más que yo. Entonces su libro se titula Los años del Pichichi y seguro que van a disfrutarlo mucho. Es un libro sobre los años más gloriosos del Granada. Y este libro pues es un libro sobre los años más calamitosos del Granada, porque yo nací en 1980. En esa temporada el Granada descendió a Segunda División B. Entonces yo no tuve nunca la oportunidad de ver al Granada por encima de esa Segunda División B. El año pasado en Segunda División y este año los partidos que llevamos en Primera. Pero todo el resto del tiempo ha sido en Segunda División B y hasta en Tercera División. La primera vez que fui al fútbol fue al viejo Estadio de los Cármenes con mi abuelo. Yo tendría unos 11 años. Y es que no es mi primer recuerdo del Granada Club de Fútbol, es que creo que es mi primera memoria de vida, es que yo me recuerdo subiendo la calle Doctor Olori, donde estaba la Plaza de Toros en esa calle, y al final de la calle estaba el viejo Estadio de los Cármenes. Pues me recuerdo subiendo con mi abuelo, con una bufanda roja y blanca, y escuchando sus historias sobre el Granada, pues sobre Alberti, sobre esos años gloriosos, esa pareja de centrales, Aguirre, Suárez y Fernández. Y el viejo Estadio de los Cármenes, de verdad que a mí me parece un territorio mítico, porque para un niño llegaba allí y encontraba todos los elementos necesarios para que aquello cobrara una mitología sentimental inigualable. Y es que había sido el escenario de la gloria del equipo de la ciudad de uno. El estadio era como los campos de fútbol ingleses, se sentía realmente una presión impresionante. Recuerdo el olor a hierba, es que no lo puedo olvidar, había un olor a hierba fortísimo. Hasta el campo, sí. ¿No?
los campos de hoy en día Fernando no huele así, no sé si es que tiene hierba sintética o otra cosa, pero aquel sí.
No solo recuerdo los olores, recuerdo también el sonido. No sé si recordarán las chapas que habían debajo de la valla a las que la gente daba puntapiés, por ejemplo, cuando un rival iba a lanzar un penalti, a mí me resulta un auténtico estruendo, un sonido que tengo grabado a fuego en el cerebro. Y algo que me parece inverosímil y que es un recuerdo que he tenido que acotejar con otras personas, como con mi amigo Alberto Frajaná, hacían hoguera en el fondo de la cárcel, ¿verdad? Porque yo hay veces que pienso que a lo mejor esos recuerdos se agrandan, se convierten en símbolos de una mitología particular, y cuando estaba escribiendo el libro digo, ¿será verdad? ¿Será verdad que esto era así? Porque yo además lo recuerdo como algo frecuente y la gente allí alrededor incluso, de una hoguera en medio de un partido.
Incluso había una cosa sorprendente de aquel viejo Los Cármenes que, según he hablado yo hace poco, también lo pregunté, ¿era verdad o no era verdad? Parece ser que era el único estadio conocido por nosotros que los fondos eran sentados y la preferencia de pie, algo extrañísimo. En todos los campos, al contrario. En el viejo Los Cármenes era así. Es decir, los que veían el fútbol de puta madre que se enfrente, aquellos de pie, y en los fondos, que es peor, sentados. O sea, algo, la cosa del viejo Los Cármenes.
La preferencia era la general.
Bueno, y el nombre también estaba cambiado, efectivamente.
Y no sé si recuerdan también las vallas. Las vallas se ponían prácticamente en horizontal, la gente empezaba a empujarlas y la flexibilidad de esos metales, pues creo que está en, contradecía cualquier norma de la física. Yo guardo un montón de recuerdos del viejo Los Cármenes. Creo que el más bonito es el gol de Lucas, que lo cuento en el libro. Fue el gol que metió un peludo, Lucas Cazorla, un cabezazo.
Mister de Lestija hoy, ¿eh? Ahora es Mister de Lestija, Lucas, sí. Esta temporada.
Y nada, pues eso, el viejo Los Cármenes pasó, la historia del Granada allí pasó, se fue a un equipo nuevo, a un equipo nuevo, afortunadamente no, a un estadio nuevo, y el equipo estaba fatal allí, como te he contado muchísimas veces. Y nada, yo quería contar esa historia del Granada, que pensaba que iba a quedar entre dos grandes hitos, entre esa épica de los años 70... y el regreso al fútbol profesional en una liga con difusión mundial y que es un fenómeno global, totalmente global. Entonces pensé que ese tiempo que había en medio, pues, lo que va del 80 a este último milagro en la tanda con el Celta de Vigo, de alguna forma iba a quedar como en el olvido, o al menos era muy susceptible de ser manipulado de forma interesada. De hecho, yo empecé a detectar que algunas personas ya empezaban en medios de comunicación o en cualquier otro sitio, ya empezaban a manipular esa historia de Granada que yo había visto y que me había tocado muy de cerca. Entonces pensé que tenía que escribir, contar lo que había visto para que no se falseara esa historia, para que no se falseara mi historia, mi relación con el Granada y lo que había vivido. Porque uno empezaba a escuchar, pues, por ejemplo, que la gente de 5001 Radio eran unos fanáticos, que realmente los que salvaron al club eran quienes intentaron apuñalarlo por la espalda en muy diferentes ocasiones, que la directiva de Paco San o Martín Domingo pues eran unos chorizos, que pues cosas de este tipo, ¿no? Y ahora la gente llegaba nueva y mucha gente que se había desilusionado llegaba nueva, gente joven que no había tenido la oportunidad de ver al Granada antes llegaba sin ninguna noción previa de lo que había pasado, y yo quería que quedara constancia de eso que se había vivido, de esos años tan complicados y de cómo habían sucedido. Y el título nació volviendo de México en un avión, porque no sabía cómo titularlo, tenía un montón de dudas. Además, cada título que le proponía a mi hermano, a Kili, a Alberto, pues íbamos de mal en peor. Y pues, hubo todo tipo de títulos infames.
¿Cuál fue el peor?
¿Cuál fue el peor? Luis, ¿cuál fue Kili? ¿Cuál fue el peor? No lo sé. Ya no vuelvo más. Ese fue uno posible. Porque hay una persona que se sienta cerca de nosotros en el sector B, en Los Cármenes, que siempre dice que ya no vuelvo más.
Claro,
y rompe su carnet y lo tira al suelo, es algo impresionante. Y luego lo encuentra en cuanto que se abre el periodo de renovación de socios guardando cola. Bueno, pues pensé que debía de ser un homenaje a personas como esa, que gracias a las que el Granada ahora está en primera, entonces, por eso se llama No vuelva a decir que es imposible. porque la tragedia y el milagro del Granada Club de Fútbol ha sido posible gracias a esos que nunca han creído que era imposible, que han tenido la fe suficiente y la dignidad como para pelear por su recuerdo, por su memoria y por su ilusión. De ahí el título del libro.
A mí quizás es lo que más me llama la atención de este libro. Hace rato platicábamos que en una época donde todo se ha mercantilizado, donde todo es dinero, ¿no? Donde una sonrisa de Cristiano cuesta no sé cuántos euros, y lo mismo de Messi, y todo es mediático, y detrás del pitido del árbitro igual hay mucho dinero en movimiento, apuestas, corrupción, un mundo que está más allá de los valores del deporte, del fútbol que nos enseñan y que nosotros practicamos cuando somos niños y empezamos a jugar. Detrás de todo eso, yo veía que este libro tenía algo que define Fernando como magia, y que yo había pensado que era más bien una alta lección de moral, una alta lección de ética, un club que está al borde del abismo, que va a desaparecer y que se lucha con todo por salvarlo. Bueno, aquí está Martín, de aquella directiva que luchó por eso. Pero lo que más me impresionaba del Granada era su afición. Cuando me contó lo de los filipinos, yo me quedé sin palabras. Le decía, si estuviera frente a ti me quitaría el sombrero, me pondría de pie. Y entiendo que estoy primero en la radio de los filipinos. ¿Cómo filipinos? Soy indigno de estar aquí, me parece maravilloso. Ahora, tengo una nueva pregunta. Porque de veras estoy muy intrigado, porque eso ya no sucede, lo de Lucena. Cuando hemos visto a Figo cambiar de playera, a Luis Enrique, lo de Lucena es maravilloso. Bueno, Raúl cambió de equipo, ¿no? ¿Qué es ser filipino? ¿Qué significa ser filipino? ¿Qué es ser filipino y cuál es la sensación?
Pues yo te lo voy a contar, lo que es ser filipino. Ser filipino, se ha dicho muchas cosas. Bueno, lo que yo entiendo, habrá quien entienda otra cosa. Ser filipino es, Fernando, yo que he leído el libro y tengo la suerte de leerlo ya, espero que todos lo lean, porque para eso estamos aquí, que no lo olvidemos, todos los presentes por lo menos. Yo que he leído el libro, Fernando habla aquí de 3.000 filipinos. Ha dado un número de 3.000, y bueno, eso tendríamos que ver si llegábamos a 3.000, pero bueno, si lo ha dicho él, no voy a ser yo el que diga que no. Pero quizás yo entiendo que ser filipino,
una coma argentina.
Sí, yo creo que ser filipino es el que fue a Armilla cuando bajamos a tercera división, porque bajamos a tercera división y fuimos a Armilla, que ya no se sabe dónde está el límite entre Armilla y Granada. Está aquí, ¿no? Tú que eres de fuera, hay un río, que es el río que pasa junto a un centro comercial, que es el límite, pero la gente no lo sabe. Entonces, va andando, no sabes cuándo Armilla y Granada. Bueno, pues fuimos a Armilla el primer partido de tercera división y nos cascaron 4-0. Y allí fuimos un montón de tíos con la camiseta del Granada, que íbamos a Armilla a jugar, y salimos con las orejas gachas, que ya te digo, 4-0, ¿eh? Un gol desde el medio campo, vamos, aquello era un espectáculo. Y sin embargo, al domingo siguiente, que creo recordar que empatamos en casa con el Antequera 0-0, otra vez estábamos los mismos allí, el mismo número. Y entonces yo creo que eso es ser filipino, el que bajó el club a tercera, y muchos dijeron ya no venimos más, pero otros dijeron no, vamos a estar con nuestro equipo porque hay que estar con él. Y hubo una segunda versión de filipino mucho más ampliada, que es cuando en esta ciudad se crearon no uno sino dos clubes para enterrar al Granada Club de Fútbol vivo. Y entonces ahí sí que es verdad que salió lo que muchos tenían escondido. Muchos eran del Granada, incluso no eran socios del Granada perfectamente, y cuando en ese momento aparece un club para enterrar al Granada Club de Fútbol vivo, pues claro, ahí la gente sacó su orgullo y sacó el filipino y decía, no, esto aquí no nos entierran de ninguna manera. Y hubo una primera vez y una segunda vez otro club que vino de Murcia también, que se nombra los dos aquí en el libro. Y entonces ahí es donde está el filipino, el que dice, no, de ninguna manera vamos a enterrar al abuelo con 80 años y vamos a estar aquí a su lado. Entonces, aunque hubo momentos realmente duros porque nadie nos escuchaba, lo que yo decía al principio, hasta que hay columnas como la de Fernando que salen, pues los filipinos estábamos ahí en sitios de internet escondidos, tratados como locos, diciendo, estos tíos, ¿dónde están? Y bueno, pues los locos al final, como dicen hoy día, llevábamos razón, y todavía nos pellizcamos para ver que estamos en primera división, pero bueno, y además se han perdido entre los muchos socios que hoy día, gracias a Dios, ya nadie nadie dice ser un filipino y mejor, así tiene que ser. Entonces, no sé si te habré aclarado, pero sí, más o menos esa es la idea.
No, maravilloso.
Bueno. ¿Y para ti, Fernando, qué es ser filipino?
No lo sé, yo es que no sé si me consideraría de tan alto rango, porque lo de gente como esta gente de 5001 Radio es asombroso, como han defendido al Granada siempre, pero con uñas y dientes. Ser filipino es una cosa como que te sale de dentro, como el anuncio ese de papá, porque somos de las latas, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y yo creo que lo bonito de la afición del Granada Club de Fútbol es que casi todos tenemos una historia parecida, que liga al Granada Club de Fútbol a nuestra infancia, a los recuerdos infantiles. Casi toda la gente que yo conozco que es del Granada a muerte, como se dice, pues ha ido con su padre por primera vez al fútbol, o con su abuelo, o con un tío. Entonces, el fútbol se ha convertido en algo que pertenece al ámbito familiar, a la esfera privada de la vida y no a la esfera pública. Y eso es lo que no ha entendido mucha gente cuando se fundaron otros dos equipos. Se impresionaron mucho de ver la reacción de la afición del Granada contra la posibilidad de su desaparición. Pero es que realmente el filipino aquello lo tomaba como un asunto familiar, no como la historia de la desaparición de un club de fútbol que sucede en la esfera pública. No, era algo que pasaba en el ámbito privado y algo muy, muy, muy cercano. Entonces, era imposible sustituir.
Tan privado como en la casa de cada uno, ¿eh? Que yo, ¿cuántas veces he hablado yo con cada uno de los aquí presentes? Cuando el domingo decía en casa, voy al fútbol, en tu misma casa te decía, ¡oh, que juegas con el Imperio, con la Arena! Y se reían de ti, ¿sabes? te daba una cara y decía, bueno, ¿y qué? Juega al Granada, yo voy a ver al Granada, no iba a mover al rival. Pero en tu misma casa te pasaba, ¿eh? O sea, yo, bueno, me voy a contar cuántas veces mi mujer me decía, ¿cuántos vais? El árbitro tú y cuántos más. Y yo decía, bueno, deja que vayamos.
Yo estaba pensando dije que este libro solo podía ser escrito por un poeta. Sabemos que Fernando es uno de los autores españoles más representativos del presente poético español. ¿Tú crees que hay poesía aquí? ¿Tú crees que hay poesía en esta historia?
Espero que sí, porque hay dos poemas.
Pero al margen de los poemas, en la historia, en esta historia, ¿tú crees que hay poesía?
Sí, yo creo que hay muchísima poesía. De hecho, a mí me daba mucho miedo enfrentarme a un libro en prosa, aunque había escrito muchísimas cosas en prosa por los periódicos, sobre todo, pues era algo que me imponía como cierto respeto. Pensé que los poetas éramos gente como muy inconstante, ¿no? Y que me iba a costar mucho trabajo sentarme a escribir algo en prosa. Y creo que precisamente hago la trampa de que me apoyo continuamente en la poesía y en lo poético que tiene esta historia, que es todo. Creo que el drama del Granada es muy poético, como tú decías antes, y es un material poético y literario impresionante. O sea, no era difícil convertir en literatura esa historia porque había un material literario inigualable para trabajar con él. Entonces salió prácticamente del tirón, sin mucha dificultad.
Yo les quiero preguntar aquí a ustedes dos, el momento más triste y el más feliz en su vida con el Granada.
Yo el más feliz, si te digo que el más feliz quizá, el de más nervios sin duda, es la tanda de penaltis con el Linense. A mí eso se me ha grabado de una manera, yo lo aquí presente estaría mucho, yo aquello no fui capaz de levantarme de la silla, yo dije, bueno, es increíble, o sea, lo pasamos mal hasta llegar a los penaltis, porque jugamos contra 9, una prórroga, no marcábamos, y curiosamente falló el equipo contra el Linense los tres penaltis que lanzó y el Granada marcó los tres y acabó la tanda de penaltis. Yo ese fue el más difícil, sin duda, para mí. Yo no sé, salió el corazón porque no podía, pero vamos. El primero que me viene a la mente, quizás porque estábamos en tercera y eso era duro. No sé, Fernando.
El momento más difícil fue para mí el día del Murcia. El descenso, fíjate, me parece un descenso, porque como ya teníamos el ascenso en las manos, pues de repente nos valía con empatar aquí en Los Cármenes contra el Murcia, que era un equipo muy inferior de Granada, y nos plantábamos en segunda después de tantísimos años esperándolo. Y no pasó. Un Aguilar, un jugador que antes había sido jugador del Granada, pues metió un gol y nos quedamos en segunda vez. y el más alegre para mí fue el ascenso en Alcorcón.
Coincido, ¿no? A mí también, ¿eh?
Es que el sueño del de aquel niño que iba al fútbol era ver el Granada en segunda división. Es que ni se nos pasaba por la cabeza la posibilidad de subir a primera. Entonces, ahí era donde residía la ansiedad. Era, hay que llegar a segunda división. Era como una obsesión desde el...
Es que yo llegué a pensar que no íbamos a subir nunca, Fernando. Sí, es claro. Que yo, bueno, nos tocaba el Burgos, aquella temporada del Burgos en Liga Ascenso. Uf, el Burgos, madre mía. Nada, el Burgos nos echaba. El Murcia, madre mía, nos echaba. El Mensajero nos echaba, quiero decir. El Granada no podía subir a segunda, era. Se había convertido en algo imposible. El equipo que fuera. Todos los años veíamos los otros grupos de segunda B. A ver quién está en cabeza. Madre mía, los nombres del Lugo, el otro, madre mía. Yo no sé los demás, pero yo siempre decía el Alavés. Uy, madre mía, cómo la... Madre mía, el Real Madrid-Castilla. Entonces, era como algo imposible, no sé... A Paco Molina, que anda por ahí, hace alguna paradoja ahora, tipo femenino, como si estuviéramos con alguien. Parecía algo imposible, es que el Granada no iba a ascender a segunda jamás. Yo no lo veía, entonces por eso en Alcorcón rompimos ese mito. Lo de segunda, yo es que no me he enterado. Lo de segunda ha sido... poner los pies en el suelo y sin enterarnos estamos en primera, pero bueno, ha sido, era algo prácticamente imposible, Fernando.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo no sé si querrán participar y hacer alguna pregunta.
Aquí tenemos un micro inalámbrico, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Fernando, de los presentes,
dar su opinión o contar alguna cosa. A mí me gustaría luego, cuando terminamos, leer un poema.
Vale,
para cerrar un poema de fútbol.
A ver, ¿alguien que quiera por ahí hablar? ¿Que hay un micro? A ver, Martín por ahí quiere hablar. Venga.
Martín, vengo. Hemos peligro. Estado con Martín en la tele hace una hora y cuando veas lo que ha dicho...
Peligro en la condomina.
Cerca el micro, porfa, Martín.
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo quería primero darle las gracias a Fernando por la parte que me toca, por la parte personal, y en nombre de mis compañeros de aquella junta directiva tan denostada en los últimos tiempos. Y quiero darle las gracias y sobre todo decirle que me siento muy orgulloso de que alguien como tú reconozca la labor de aquella directiva. La verdad es que el hecho de que tú estés, digamos, apoyando o hayas apoyado siempre, por lo menos la idea generosa que tuvo aquella directiva con los interpretos que tuvo, para mí es un orgullo, aunque haya 500 de otro nivel que digan lo contrario, aunque tú lo digas, yo la verdad es que con eso me conformo. Así que para mí es un orgullo que gente como tú considera que nosotros por lo menos tuvimos buena voluntad. Los demás, o por lo menos algunos de los demás que hoy de vez en cuando por ahí, la verdad es que se pueden pasar todo el día rebuznando, que tampoco tengo ningún interés en seguir escuchándolo, ¿no? Por eso te lo agradezco personalmente. Y luego te quiero agradecer también, ya desde el punto de vista colectivo como granadinista, que antes lo hablábamos en la tele, ¿no? Los granadinistas necesitamos también un referente, ¿no? Y que eso, una persona de la cultura, del nivel, de bueno, como tú, como Luis García Montero, como gente que ha apoyado siempre este proyecto, esté detrás de apoyar el club, que siempre hemos peleado, ¿no? Pues la verdad es que para los socios, para los aficionados de a pie de Granada, pues es un orgullo, ¿no? Porque supone elevar también lo que es el fútbol a otra categoría, que también es muy importante, y que yo creo que personajes como vosotros, porque creo que sois personas y amigos, pero además creo que sois personajes con una relevancia a nivel nacional e internacional incluso, pues que le da una categoría al club que le quiero agradecer como aficionado de pie. Así que le dé tu libro con mucha gana, espero que ahora me lo firme, y bueno, espero que sigamos muchos años disfrutando de este club, que yo sé que tú quieres igual que yo, y ojalá que sea con menos sufrimiento, a ser posible que llegamos dejando a Chabaña, con cuestión de que las venas nos estallen un día.
Muchísimas gracias, Martín. Yo quiero agradecer a Martín, y así ya nos liamos a besos los dos aquí, que él se haya desvivido por el Granada como lo hizo, y que acudiera al rescate de un club que iba a desaparecer, que estaba en tercera división. La gestión de esa junta directiva puede tener sus luces y sus sombras, pero lo que es indudable es que sin ellos hoy el Granada no existiría. Así que el orgullo y el agradecimiento es mío siempre, Martín.
A ver, Ramón, venga.
Bueno, yo solamente quería dar las gracias a Fernando por escribir este libro. Por ser valiente, por escribir algo sobre lo que la sociedad granadina parecía que, en lugar de sentirse orgullosa, sobre la palabra filipino, parecía que se sentaba como avergonzado, algo que intentaba como esconderlo, como si algo no hubiera subido nunca. Y simplemente quería darle a Fernando las gracias por ser valiente y visoroso filipino. Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que quiera intervenir? ¿Alguno más? Bueno, Fernando, ¿leemos el poema ese?
Venga.
¿Te parece que pongamos una musiquita de fondo que te va a sonar?
No.
¿Prefieres que no? Era esta.
No,
al final. Al final, ¿no? Venga. Venga, pues...
Yo no sé por qué ese himno ha fastidiado a tantísima gente.
Bueno, ahora sí, ¿te parece? Acabamos con el himno, ¿vale?
Venga,
¿el poema lo leemos? Venga.
Bueno, voy a leer un poema porque habrá que decir algo del libro, habrá que leer algo del libro y ya que estoy aquí con el mejor poeta mexicano de su generación, pues voy a aprovechar para leerle un poemilla que a ver si me da alguna lección. Se llama El milagro rojiblanco y lo escribí por culpa de... ¿De qué?
De un error.
¿De un error? Vale, siempre se escribe por culpa de algún error, pero esto fue el día del ascenso en Alcorcón. Uno de vosotros se me acercó,
José Antonio
José,
Pérez,
¿verdad?
Sí, José.
Y me dijo que tenía que escribir un poema sobre eso. Y yo estaba sentado sobre el césped de Alcorcón, estaba arrancando trozos de la césped, mutilamos aquel campo y tenían que jugar una repesca la semana siguiente, de verdad. Creo que no vamos a poder volver por Alcorcón nunca. Y me senté y me empezaron a aquella alegría desbordante que había sido el momento en el que el árbitro pitó al final, pues se fue curiosamente convirtiendo en tristeza, en una melancolía, se fue apoderando del momento y yo me vi sentado en el césped pensando en mis cosas cuando me dijo, tienes que escribir esto, me vino llorando, cómo lloraba ese hombre, era impresionante. Y al día siguiente, durante las celebraciones, pues me vino la idea, y dije a Alberto, pues mira, tengo la idea del poema, no va a ser ninguna tontería que se pueda escribir un poema sobre esto, ¿no? Entonces, era un poema en el que yo me dirijo a mi abuelo, porque mi abuelo tuvo muchísima mala suerte, la mala suerte de que poco después de morir, España ganó el Mundial y el Granada subió a segunda, y luego el Granada subió a primera. Joder, toda la puta vida viendo fútbol y tener ese gafe, ¿no? Entonces, en todos esos ascensos, en todos esos momentos me he acordado mucho de él. Y en Alcorcón me acordé muchísimo de él y de la sensación que de vida estás teniendo allí muchísimas de las personas, igual que yo, porque se veía mucha gente triste. Era como una especie de melancolía colectiva. La euforia dio paso a una sensación de vacío muy extraña. Y el poema se llama El milagro rojiblanco. A todos los granadinistas que no sobrevivieron para ver el ascenso. No sé si lo habrás visto, tal vez lo hayas oído, o en un golpe de niebla el tacto o el olor que ha dejado en los cuerpos la alegría te ha rozado los brazos como a un niño. Me duele esta pasión tan llena de recuerdos, esta felicidad en la que ya no existes. Recuerdo el viejo estadio de los Cármenes, mis manos en la valla y mi ilusión puesta en cada segundo, en un centímetro, la distancia y el tiempo sostenidos para cambiarlo todo. Con tu bufanda al cuello, rojiblanca, con tus sueños tan justos y tan nobles, soñábamos los dos con el ascenso. Parecía tan lejos que en cada decepción había una mirada entre nosotros que nos hacía iguales. Tú me hablabas de Porta, de Fernández, de la muerte de Alberti y sus naranjas, de un carnet compartido para ver media liga, de unos tiempos más grises pese a rozar la gloria. Yo faltaba al colegio para ver entrenar a Notario y a Ángel, o al ansioso de Lucas que marcó el gol aquel. Tienes que recordarlo, el tiempo se detuvo y el balón acarició las redes. Parece que estoy viendo su carrera furiosa que se rompió en un llanto. Ya lo sabes, la suerte nunca estuvo a nuestro lado, pero en el sufrimiento se aprende a distinguir a los hipócritas y a buscar un refugio en las buenas personas. Cuando todos nos daban por perdidos, cuando todos los puentes se hicieron precipicios y alguien echaba tierra en nuestros labios con la sonrisa cínica de un traidor victorioso y repetía muerte, muerte, muerte con la voz de quien juzga mientras reza Entonces, ¿cuánto habrías gozado aquel milagro? La magia se volcó sobre nosotros. No sé si lo habrás visto. El 23 de mayo del año 2010, muy cerca de Madrid, volvimos a segunda. Sufrimos como nunca o como siempre. El tiempo se detuvo en un atardecer que nos perteneció. Sobre el césped mojado de Alcorcón, cuando el aire quemaba y la alegría caía de los ojos de tantos como yo que te echaron en falta, pensé en aquellas tardes de mi infancia, en los sueños más nobles, en los hombres que dejan en la vida un abrigo, algo en lo que creer, un sueño del tamaño de una hormiga, un minuto de rabia o de felicidad encerrado en un vaso, una emoción posible que acaricie el futuro. Esos hombres pasaron por el mundo para hacerlo mejor. No sé si lo habrás visto, pero te habrá llenado de orgullo la mirada. Muchas gracias.
Yo creo que llegamos al final de esto porque estoy viendo que llevamos 1 hora y 26. Yo estaría aquí un rato más. Ha sido un placer estar con Andrés, con Carlos, con Ali, con Fernando, con Gonzalo, que no sé dónde anda, pero estaba por aquí hace un momento. Así que si acaso con el himno este vamos a terminar, y si quieres tú decir algo sobre el himno, muchas gracias a todos los asistentes, que leáis el libro, que merece la pena, ¿eh?
Matarlo, distintos traidores, el mismo puñal. Unos valientes cogieron su nombre y su estrella y la hicieron brillar. Puedo ver los llegues.